Puertas de la cárcel.
La Corte Suprema dio luz verde.
Ajá, claro. La luz verde precisamente porque rechaza el habeas corpus que había interpuesto ya en el tercer grado de este proceso que se sigue contra él, que está enmarcado dentro de lo que se ha conocido como el Lavallato, una red de soborno en Petrobras que, bueno, salpicó
para todos lados,
incluyendo a quien aspira a ser también, ya fue presidente entre el 2003 y el 2010, aspira a ser nuevamente presidente.
Queremos... octubre próximo son esas elecciones, ¿ah?
¿Eh? Claro, y de su suerte judicial depende justamente que pueda postular o no. Son 12 años y un mes de cárcel los que arriesga Lula. Vamos a hablar con Samuel Fernández, que es exdiplomático, es analista internacional y es académico de la Universidad Central. ¿Qué tal, Samuel?
¿Cómo estás? Encantado, Ángeles.
Gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias, y a ti, Álvaro, gracias. Un saludo muy afectuoso y gracias por invitarme acá.
Samuel, ¿qué tan importante, qué tan relevante es este proceso judicial que está enfrentando Luis Ignacio Lula da Silva y que finalmente la Corte Suprema de Brasil haya dado luz verde a este proceso?
Yo creo que entra en una etapa complicadísima desde el punto de vista judicial, que es lo primero, es lo que más llama la atención, porque estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, pero hay que entender de que Brasil es un Estado federal, por lo tanto quedan recursos o pueden quedar opciones y más de alguna otra gestión, que seguramente las va a emplear, porque no se va a ir tan tranquilamente, en la parte judicial propiamente tal. Ese es el primer detalle. No es fácil desentrañar jurídicamente lo que está pasando allí, porque este habeas corpus hace terminar una etapa, pero podría caber una apelación sobre esto mismo. Y además vuelve de la justicia del Tribunal Supremo, vuelve a la justicia federal. Entonces ya se han pronunciado y estaría condenado. Ahora, supongamos que queda a firme esta condena en los próximos días y se va a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Cuándo se hace efectivo? Va a tener que ver si acaso va a ser candidato o no va a ser candidato desde la cárcel. Ese es un detalle interesante. Y a lo mejor se produce una dispersión tremenda, porque allí se elige una persona que está condenada y lo tiene que habilitar o deshabilitar el tribunal calificador de las elecciones. Entonces, también hay un lío de competencias, bastante cierto. Por cierto, y esto ya lo sabemos y ustedes lo han mencionado muy bien, es la parte política. La parte política es devastadora, no solo para Lula, sino para todo el país. Esto ha sido una larguísima agonía la que ha tenido Brasil. Sabemos perfectamente...
La caída de Dilma.
De Dilma. Ha venido todo cuando lo intentó, y vamos un pelito más atrás. Dilma intentó colocar a Lula como un superministro.
Sí, sí.
Alcanzó a jurar. Sí. Tuvo un par de horas y lo echaron abajo. Luego sacan a Dilma. Y todo esto dentro de una de un tamiz.
Con parlamentarios también salpicados.
Por favor, además, y todos los parlamentarios que sacaron a Dilma están prácticamente todos, o sea, en la cárcel en este momento.
Uno diría en cualquier otro lugar insostenible, ¿no?
Insostenible. Esa es la parte, Álvaro, es la parte gobernabilidad. Porque Temer, con todos sus problemas, que también los tiene, por favor, está acusadísimo. Y el propio Lula no solo está acusado por este Lavallato, sino que también está acusado por 3 o 4 delitos más. O sea, entendamos que aquí hay una corrupción generalizada. Y a Dilma se le sacó por un desajuste en las cuentas, pero en el fondo está la corrupción. Y es la corrupción de toda, o prácticamente toda, la clase política.
¿Cómo se explica que finalmente sea, con todos estos antecedentes, Lula da Silva el candidato presidencial que mayor arrastre tiene? Porque una cosa es que él tenga la aspiración de llegar a ser nuevamente presidente, pero no que las encuestas lo indiquen como el ganador y prácticamente seguro.
Tú mencionas algo tremendamente importante, que es un fenómeno actual. El fenómeno no es objetivo. Los fenómenos políticos hoy en día son sensitivos. Hoy se siente algo de la política. Hoy se identifica la política con alguien, y ese alguien, haga lo que haga, diga lo que diga, se equivoque o no se equivoque, acierte o haga barbaridades, se le sigue. Tenemos ejemplo de sobra, porque esto es algo pasional. Ya no hay un análisis objetivo. Aquí yo soy partidario de fulano de tal y haga lo que haga, sea quien sea. Aquí se ha demostrado hasta la saciedad que esto funciona, y funciona en todos lados.
Como en Mira, Argentina con Cristina Fernández.
Estaba pensando en eso. Me adivinaste el pensamiento, por supuesto, porque es el caso más, uno de los casos más emblemáticos. Pero veamos recién, en este momento, aquí en el medio, estábamos hablando del tema en este programa. Y aquí la televisión estaba diciendo tres cosas que me llamaron la atención. Primero, el suspenso de un fallo que fue en larguísimo, pero que fueron anunciando los jueces su voto. Eso es muy distinto al sistema nuestro. Aquí los jueces fallan y ahí está la sentencia escrita y demás.
Y un sistema que se modificó justamente en el mandato de Lula da Silva.
Justamente, claro, la publicidad, para hacerlo la transparente.
La publicidad para hacerlo más transparente.
Exactamente. Bueno, y la primera víctima es él, digamos. Sea divertido. Y lo otro, la solidaridad automática. ¿Vieron? Maduro apoyando, Correa apoyando, Evo evidentemente, y en fin, toda un ala política muy clara, muy determinada, lo está apoyando. Hubiere hecho lo que hubiere hecho, haya dicho la justicia lo que diga, tenga o no tenga las posibilidades. Por eso que no es raro de que tenga un apoyo tremendo. Además, perdón, seamos claros, no fue un presidente malo.
No, claro.
No.
Pero tiene que ver entonces también con esta disociación que tiene la ciudadanía de qué tan justa es la justicia, eventualmente, y que no están salpicados por tendencias políticas.
A ver, ahí toca un problema serio. ¿Hasta dónde la percepción de justicia se toma como injusta, como ilegal, inclusive, porque está en contra de lo que yo creo, no de lo que es? Entonces, es muy complicado, porque ahí ya no hay parámetros objetivos, se transforma en un parámetro absolutamente que da lo mismo. Esto es un juzgamiento que podríamos imaginar lo que pueden ser las redes sociales en este momento de Brasil, lo que pueden estar diciendo.
Ahora, justamente a través de redes sociales hay un pronunciamiento que por lo menos a mí yo creo que merece una atención, porque uno creía que esto era de otro tiempo, el comandante del ejército de Brasil, el general Eduardo
Villas,
exactamente. Él tuiteó, a propósito de redes sociales, en la víspera de la decisión del tribunal, dice: atento a sus misiones institucionales, y que los militares, junto con todos los buenos ciudadanos, repudiamos la impunidad, respetamos la constitución, la paz social y la democracia. Y había otro ex general también que dijo que si aquí había impunidad,
el de la Fuerza Aérea le salió en contra. O sea,
debía intervenir.
Es un llamamiento, ¿ah?
Claro.
Es un llamamiento.
Claro.
Eso es lo más claro que hay, o una advertencia, pongámoslo en suave. Es decirle: mire, jueces, si ustedes no fallan como debe ser, yo voy a actuar, ¿ah? Esto es recontra serio. Porque aquí corta el proceso de recuperación de la institucionalidad. Porque seamos claros, Brasil cayó en el absoluto caos. Caos institucional por todos lados. Porque fueron tres procesos: Odebrecht, OAS y Lavallato. Y todos están absolutamente hasta el cuello con la corrupción. Entonces, eso afecta a la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Cuando se está recuperando, cuando Temer, con todos los problemas terribles, está tratando de sacar un poco adelante un gigante, porque seamos claros,
claro, Brasil es el gigante,
lo que, claro. Y repercute en el resto de toda Latinoamérica y en el mundo sin ninguna duda, viene este golpe. Entonces se puede producir situaciones como, por ejemplo, imaginemos, no estoy vaticinando absolutamente nada, imaginemos Lula condenado, se va a la cárcel con todo el escándalo que podemos imaginar. Desde la cárcel postula, sale primero, no lo habilitan para ser presidente. ¿Se dan cuenta? El escenario es tremendo. O bien,
o lo habilitan,
está libre, se consigue, los recursos funcionan, puede postular, y antes de asumir, se va a la cárcel. Imagínense.
¿Hay un llamado de atención a las democracias del Cono Sur? También del vecindario con este caso.
Yo creo que este tema, así como en la próxima cumbre de Lima, se van a hablar de los problemas que sabemos y seguramente va desde Trump para abajo y otros sí y otros no. Se van a introducir problemas no solo del caso venezolano, que va a causar una gran polémica, y muchos más. Pero cuidado, puede haber también polémica por esto. Porque la división política latinoamericana, que es una realidad, para bien o para mal, pero esto es una verdad, y nosotros la estamos sufriendo en respecto de Bolivia-Chile, la podemos imaginar. O sea, los apoyos que tiene Bolivia son apoyos políticos porque no han leído una letra de lo que significa el pleito, los juicios y lo que está en juego. Nada. Es simplemente sensación. Apoyo, claro. Entonces, esta sensación, si se polariza, vamos a tener una reunión que vamos a tener un problema con ello y una solidaridad fantástica de un sector con respecto a Lula. Y Lula va a ser víctima, porque ¿qué le queda a Lula? Lo judicial ya no. O sea, le están demostrando suposiciones serias. Cuidado, no hay pruebas. Las pruebas concretas no existen. Lo que pasa es que la ciudadanía y la juridicidad brasilera dijo basta a la corrupción. Entonces, presuponen que están todos corruptos, pero no hay una prueba fehaciente. Porque ese famoso departamento que dice
que está en cuestionamiento.
Puede haber sido cedido, entregado, uso, que lo aproveche las veces que quiera ir a la playa, etcétera, etcétera. Pero no está a título de él, no está inscrito, no ha sido traspasado. Entonces, esta es una parte que la defensa lo está diciendo. Oiga, pruébeme. Pruébeme que efectivamente esto está inscrito a nombre mío y es de mi propiedad. No, no hay cómo probarlo.
¿Y qué tan grave puede ser el daño en materia social, ciudadana, hablo de los países respectivos, con que la política haga estos lavados o limpieza de la corrupción? Porque lo vimos en Perú con la destitución de PPK. Lo estamos viendo con Brasil, lo vemos desde hace mucho más tiempo, ¿no?
Sí es.
Pasa con Maduro también. Entonces, finalmente, ¿cuánto daño se le hace a la ciudadanía? El tratar de limpiar la corrupción, pero que no necesariamente, o sea, hay corrupción, sí, pero no necesariamente se hace para limpiar, sino que para ganar poder de parte del otro, del oponente.
A ver, es justamente, la corrupción se ha transformado en una herramienta política para sacar de la lista a los adversarios, que ya no se sacan por ideología, ya no se saca por hacerlo bien o hacerlo mal, ni siquiera se saca por tendencia política, se saca porque basta con acusar que es corrupto y ya se crea el manto de duda tremendo y la persona queda descalificada. Entonces, se ha usado como una herramienta, y una herramienta política muy poderosa, que desgraciadamente tiene base, porque la corrupción existe, claro. Y ha sido demostrada, y es muy transversal, pasa en todos los países. Vean, ¿cuántos gobiernos latinoamericanos han salido fuera por el tema de la corrupción? Ya van 5 presidentes en Perú, no sé cuántos, 3 en Brasil, pues si tomamos a color de Melo antes, y todos los demás. En Argentina, que está la acusación permanente, los bolsos con dólares y millones de dólares que volaban por encima de las tapias. O sea, por favor, esto es algo realmente serio, está cambiando el panorama. Se ha introducido un nuevo elemento político que es la corrupción. Que no es político, evidentemente.
Que es especialmente jodido porque, como se dice vulgarmente, hay tejado de vidrio. Quienes tienen que tomar sobre sí la responsabilidad, claro, de hacer lo necesario para eliminar la corrupción, tan involucrados, tan salpicados. Entonces, el que se vayan todos, perdón, que es un murmullo, sí. Puede ser.
Sí, pero se vayan todos y ¿quién queda?
Exacto.
Si la pregunta es válida, ¿quién viene? Y esta nueva como sombrita que aparece en el horizonte de los militares diciendo por tuit, además un elemento nuevo.
Es que no.
Oiga, cuidado, si no lo hacen por esta vía, yo voy a hacer algo.
¿Cuál es el foro donde deberían los países tomar medidas en el sentido de salvaguardar las instituciones democráticas en la región?
Bueno, existen, naturalmente existen foros de acuerdo y de conversación. Pero si acaso fuera solamente la corrupción, que están los casos de los narcotráficos, están los lavados de dinero y hay todos los acuerdos internacionales que están vigentes sobre esto. Pero eso está muy bien, esa es la parte delictual. Exacto. Pero ¿dónde está la parte política? Mezclado con esto delictual. Ahí viene el problema, porque ahí entonces dicen, yo no me meto. Porque aquí van a encontrar quién sabe qué. O me van a encontrar vaya a saber qué. Esa es la parte que complica, todavía no se ha llegado. Porque como está atravesado por lo político, está cruzado por este elemento, y además no hay manera de poder decir ese blanco, ese es negro, ese es gris.
Sí, pero permítame hacer un alcance que es bien interesante lo que pasó en Chile hace más de, habrán sido 2 años, efectivamente, cuando la justicia se involucra en un tema de financiamiento ilegal de la política.
Así es.
Uno podrá decir, oye, claro, tienen que esperar a que los pillen para hacer algo. Bueno, pero efectivamente hicieron algo. y el resultado está en una comisión Engel que se hizo, que estaba totalmente fuera de agenda, con medidas concretas de anticorrupción, antitráfico de influencia. Se cambió el sistema de financiamiento de la política, cambió el sistema electoral, perdón.
Claro, uno puede decir son bajas las condenas, un montón de otras cosas, pero se puso un antecedente.
Además,
¿no?
distinta a la claro. corrupción propiamente tal, porque una cosa es haberse aprovechado de un vacío legal de dar unas boletas de determinada manera, y otra cosa totalmente distinta es que le diga, mire, aquí están los millones en su cuenta donde usted me diga, y usted me va a hacer lo que yo digo, pero de eso no hay constancia. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Porque aquí están todos metidos, y tremendamente metidos, porque hasta Temer está acusado.
También está acusado. ¿Sus ministros? ¿Cuántos ministros ha cambiado?
¿Cuántos ministros? Y los parlamentarios que sacaron a Dilma del poder están todos además acusados, y además de Dilma. Pero aquí hay una cosa que es complicada. ¿Qué se le está buscando? ¿Cuál es la responsabilidad más exacta? Hay mucho cosa etérea, ¿no? Pero la más exacta. Tanto Dilma como Lula, como los presidentes, han sido los jefes y los máximos dirigentes de Petrobras. Y la mayor corrupción viene por Petrobras, más que las empresas. Entonces, ¿cómo no van a saber nada? Y que estaban mirando para el techo. Y todo pasó cuando estaban ellos a cargo y eran los responsables. Esa es la parte que complica. Entonces, que un clima de desconfianza, el que sea que asuma en Brasil, cualquiera sea la situación jurídica y hasta política que venga, va a quedar atravesado por esto. O sea, va a costar mucho recuperar al país y la estabilidad y la gobernabilidad, porque la desconfianza yo creo que es lo que más se ha asentado en este momento en el país.
Samuel Fernández es exdiplomático, analista internacional y también académico de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado en el Expreso Bío.
Gracias,
gracias
Samuel, por conversar con nosotros.